Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos todos a un nuevo podcast de Tertulias
Intercontinentales
aquí en eiberoamerica.com. Como todas las semanas, estamos aquí para tratar un tema nuevo. En el día de hoy, de gastronomía, cómo es la comida en distintos países. Desde Madrid, el gran Manuel Enríquez está con nosotros, muy bien conocido también de todos por sus buenos y fabulosos cuentos.
Gracias por invitarme a participar en este nuevo espacio de iberoamerica.com. Para mí es un orgullo estar con vosotros. Seguimos en la segunda parte del podcast culinario que nos ha planteado Humberto. Entonces yo quería, bueno, me han puesto ahora la misión de hacer la presentación de esta segunda parte, y para empezarla quería preguntar a todos los contertulios, ¿qué habéis cenado anoche?
Tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostra y verdolagas, frijolitos calduditos con chivito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal.
Luz, empiezas tú. La más vieja.
Bueno, yo primero cené... Bueno, vamos por partes, porque yo como que cené como a las 6 de la tarde, unos tacos dorados de pollo con frijoles. O sea, que son tortilla dorada. Por lo general comemos de maíz nosotras, pero parece que no había de maíz, así que tuvimos que comer de harina. Tortilla de harina dorada. Y luego adentro el pollo y el frijol, buenísimo. Y después en más noche cené un perro caliente, los típicos hot dogs americanos.
Muy, muy mexicano.
Yo de postre sí no alcancé a comer nada, solo té y yo. Más o menos.
Pero me gustaría preguntarle un poquito a Luz del Carmen sobre la comida mexicana, que también me gusta mucho, por cierto.
Pues a mí me gustan mucho lo que son los tacos. Los tacos, es muy típico de acá. Por ejemplo, tacos de frijol. O sea, los tacos son básicamente tortillas que les ponen adentro, no sé, frijoles, carne, pollo, pescado.
Que pueden ser, por cierto, de maíz o de harina, ¿verdad?
De maíz o de harina las tortillas. Entonces lo que haces tú es enrollar la tortilla ya que tengas metido lo que quieras comerte. O simplemente la pura tortilla sola, o le puedes poner mantequilla o algo así, por lo menos aquí, donde vivo, así se hace, ¿no?
Y también le llaman burrito si la hacen en forma distinta, ¿verdad?
Sí, nomás que yo no le veo diferencia, la verdad.
Bueno, es la forma en que se enrollan. Sí.
Nota del productor.
La diferencia entre el taco y el burrito consiste en la forma que se dobla la tortilla.
El taco se dobla a la mitad, como la empanada de Argentina, y como se dobla la quesadilla.
El burrito es con tortilla de harina de trigo, y se enrolla como haciendo un tubo, con la comida en medio.
El burrito es normalmente más grande que el taco.
Ay, no, pero fíjate, se desenrolla la tortilla, el pedazo libre de la tortilla, se enrolla a lo demás. Entonces, de la parte de abajo, de la parte de arriba, depende, hay que hacer una especie como de doblez para que no se vaya a caer la comida, porque si no, y lo haces así, sin hacerle un pequeñísimo doblez, entonces ahí se te va toda la comida. Entonces, ¿qué vas a hacer?
Pero se comen también los frijoles refritos mucho en México. Frijoles refritos que son muy sabrosos. Y se comen este tipo de carne. Y la carne así deshilachada se come mucho.
la ropa vieja, ¿no?
Ropa vieja le decimos nosotros, sí, pero en México le dicen... En México, otra cosa interesante que a mí me gusta mucho, a la mañana siguiente todo lo que sobró lo ponen para el desayuno. Le llaman machaca.
Sí, se aprovecha.
Ah, sí. Machaca, machaca.
Nota del productor.
En México, después de una fiesta, la comida que sobra se sirve al día siguiente en el desayuno y se le llama recalentado.
También se le dice recalentado cuando al llegar el sábado y domingo, mamá junta todo lo que quedó preparado de la comida de la semana y nos la prepara de una manera muy especial, revuelta, para que alcance para todos, sobre todo si es una familia numerosa.
Que por cierto tiene un sabor más rico.
A lo que en México se le llama machaca, sobre todo al norte de la República, es carne seca que se muele en una piedra cóncava, llamada metate, y se le golpea con una piedra rectangular llamada mano, hasta dejarla casi hecha polvo.
Tiene muchas maneras de cocinarse, y cuando está preparada, se puede comer sola o en burritos.
Actualmente ya no se usa este proceso, pues ya la venden lista para comerse en las carnicerías, para comodidad de las mujeres actuales.
A mí no me gusta mucho, la verdad, pero...
Yo es que fui a un restaurante... Fui a un restaurante cubano y me dijeron, ¿quiere usted ropa vieja? Y digo, ¿y
ropa
eso
vieja
qué?
O vaca frita. Vaca frita es también deshidratada, pero
la
seca.
La ropa vieja en salsa y estaba muy rica, ¿eh?
Sí, sí,
la vaca frita. Ropa vieja. Hecha hebras.
En Castilla también se conoce la ropa vieja.
Hecha hebras, pero con salsa y eso. Entonces, si es seca y con
carne
mucho,
deshebrada,
y con mucho,
¿no?
Ajo, sí.
Deshebrada, deshilachada, como dice Humberto.
Sí, aquí es carne deshebrada. Y yo para comer vegetales soy muy mala, lo confieso, pero o sea, a mí lo que más me gusta de la comida mexicana son lo que son el chile. A mí todo lo que sea chile me pica.
A mí los buenos jalapeños me encantan.
Bueno, algunos tipos de carne, no todos. El pescado, que aquí se come mucho pescado también.
Sí, mucho pescado sabroso.
El lenguado se come aquí. La pupina. Y pues hay muchos. Sobre todo en playas, ¿no? Porque aquí cerca de Mexicali tenemos la playa Ensenada. Tijuana también tiene playa. Rosarito. O sea, de 5 municipios, ¿no? Y aparte San Felipe, que también es. Pero, o sea, aquí se come pescado.
Ahí en Ensenada yo he estado unas cuantas veces y ahí se come muy buen pescado y muy buenos mariscos.
Sí. Langosta, los tacos, los mejores tacos que yo he probado de pescado, bueno, hasta ahorita, y aparte de los de mi tía, claro, son unos tacos de pescado que comí en Ensenada.
Todos podemos estar de acuerdo en que la contribución que hizo México a la comida o a la bebida del mundo, la cocoa, el chocolate, es lo más grande que se ha hecho.
Sí,
el cacao.
Oye, y otra cosa que no nos olvidemos, la papa, la patata.
Sí,
la patata. ¿Dónde sí. No se come? Hoy día, si quitasen la papa, el maíz, el cacao, yo no sé lo que íbamos a comer en el resto del mundo, ¿eh?
Ahora, el que quiera, de verdad, probar comida mexicana sabrosa y visite Ciudad México, le recomiendo que vaya a un restaurante que se llama La Hacienda de los Morales, en Ciudad México. Ese es tremendo restaurante. Y además es un lugar precioso, una hacienda vieja con un espacio interior, mucho onix negro. Es un sitio precioso que estuve ahí cuando veía varias veces y es un sitio que vale la pena visitar, si es que todavía existe, pero a lo mejor ya ni existe, pero yo creo que sí, porque llevaba mucho tiempo ahí.
Tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas, o con osli, verdolagas, frijolitos, calduditos, con chilito picadito, chapulines, huitlacoches, charamacas, con tepache, chilindrinos, charrasqueados, chicuilotes, chinacates, cachirulos, chichimecas, chipirines, descamos, ya se me reventó el barzón.
Pegando a la cazuela empanada, tortitas con chicharrones y aceitunitas acá, yeah. A los huesitos picantes, al vinito y la pichada.
María, ¿qué habéis cenado anoche?
No, yo suavecito, comí frugalmente anoche un arroz con azafrán, con unas verduras y nada más. Yo soy más bien vegetariana, les cuento.
Como
las circunstancias me han obligado a ser vegetariana, he adoptado ese tipo de alimentación y bueno, pero conozco todo lo demás y he comido.
Yo quiero preguntarle más que nada el dulce leche, porque el dulce leche argentino es distinto. Nosotros y en España están acostumbrados a comer leche condensada al baño de María. y es una cosa parecida al dulce de leche argentino, pero no es igual, porque es mucho más dulce y repugna más fácil. El argentino es dulce de leche hecho con leche de vaca y azúcar, y entonces menos dulce, menos empalagoso, y es riquísimo. Y ellos lo comen con todo tipo de dulce, le echan dulce de leche encima. ¿Es así, María Cejas? Cuéntanos un poquito.
Sí, lo que pasa es que ahora, bueno, ya está, el dulce de leche está muy industrializado. Yo recuerdo cuando era muy chica, en casa una vez hicieron, pero lo que comemos ahora nosotros es industrializado. A mí particularmente, yo no soy muy dulcera, sí, he comido dulce de leche, es rico. Pero como acá en la Argentina dice, bueno... tenemos, no sé, la avenida más larga, el río más ancho y bueno, y el dulce de leche. Es verdad, pero también hay otros dulces, como el dulce de membrillo, que también se hace mucho, el dulce de batata, y también otros dulces que se hacen. Claro, los alfajores, por ejemplo, pueden ser, los alfajores típicos son o de chocolate o de dulce de leche. Los alfajores cordobeses son muy, muy tradicionales, y también en Mar del Plata, todo el que va a Mar del Plata se trae de recuerdo alfajores. Además de los dulces tradicionales como el dulce de leche, hay otros dulces muy argentinos que se hacen con las frutas silvestres. Aquí se hace mucho dulce. Y bueno, el turismo lo consume mucho, al dulce de planta silvestre. Por ejemplo, se hace de la planta de la fruta del algarrobo. También se hace otro dulce de la tuna, que es una penca. Se hace jaleas, se hace un dulce un poquito más líquido que se llama rope. Y también otro dulce que se hace de un árbol, se llama chañar, que es una planta silvestre que da unos frutos chiquitos. También se hace dulce de ese fruto. Pero eso son ya más del interior del país. Aquí en Buenos Aires no se hace eso.
Has dicho una palabra, María, que me ha llevado 40 años atrás, cuando estaba yo, que era muy chiquitín, yo corriendo en el pueblo de mi abuela en Castilla, y decía, oye, vamos a hacer arrope. Y era un dulce, sí, muy, muy... Yo no me acuerdo, era un líquido, creo que era un líquido, una sustancia melosa.
Es como un jarabe.
Claro, es como un jarabe, tanto es así que el arrope de chañar se usa hasta como jarabe, se usa mucho para cuando la gente está acatarrada, para la tos.
Evidentemente influencias de aquí lo del arrope, está claro.
Los invitados a tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué la leche tiene frío y la brigaré. Solo mi asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Tenemos pollo asau, con ensalada,
Bueno, después de saber que no podemos ir a cenar a casa de María, Uri, a ver si tú nos ofreces una mejor opción. ¿Qué habéis cenado anoche?
Yo hago un poco de dieta porque no quiero engordar demasiado. Entonces lo que tomé fue una ensalada variada con lechuga, tomate, pimiento, cebolla, pepino, todas esas cosas, y unas aceitunitas.
Sí, las conocemos.
Un buen platito de ensalada y después pescadilla frita, pero la pescadilla pequeñita, toda tiesecita, esa que se muerde la cola, que está riquísima. De postre, pues un melocotón, la fruta del tiempo, que es lo mejor.
Tenemos pollo asau, con ensalada, buen
se la comadre Caruca, con el pie de sol fuego. Ya está sentada la yuca, ya está en mojo pa'l lecho, y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pintón, y llegan los bailadores comay, por los caminos atascados.
Humberto, ¿quedas tú para salvar el honor de esta tertulia? ¿Qué habéis cenado anoche?
Te contaré que yo comí muy sabroso anoche, porque comí una ensalada de lechuga, tomate, pepino y cebolla. Comí pollo frito, muy sabroso, con puré de papas o patatas, de maíz en mazorca, muy sabroso. Y después, pues, el postre fue un flan.
Ibas a Puerto Bonito, subí a
la loma de San Juan. Vete a Caney por un rato y prueba la fruta que allí dulce está. Vete a Caney por un rato y prueba la fruta que allí dulce está.
Uy, qué pesadez, ya estoy otra vez. No sé lo que hoy voy a poner para comer. Huevos fritos con patatas, ya no los puedo ni oler. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poca variedad! ¡Con lo bien que yo comía cuando estaba con mamá! Si no quiero caer enfermo, tengo que irme al restaurante. No sé cómo yo puedo aprender a hacer salsas, caldos y purés. Tengo latas, no sé ni de qué, caducadas ya desde hace un mes. Voy a fallecer, voy a fallecer. Venga a tomar cosas que me quiten la acidez. Y además, mira qué tripa por comer tanto pan.
Bueno, yo os voy a dar envidia. Aquí el único que come bien en su casa soy yo. Porque eso de comer pollo, Humberto, tampoco. A ver, os cuento. Yo anoche cené, me voy a acordar, cangrejos. Cangrejos de río en salsa, una salsa picante, lleva tomate, lechuga, o sea, tomate, cebolla. Bueno, no sé lo que lleva, pero están deliciosos. Y luego la salsa, pues bien mojada con pan, que va todo muy bien para el colesterol y sirve muy bien para engordar.
No,
y de postre tomé guindas en aguardiente. Son cerezas, creo que las conocen todos, metidas en un orujo, en aguardiente, no sé cómo se llama allí. Bueno, en Italia lo llaman grappa, tiene varios nombres, es aguardiente de uva. Y comí 4 o 5 cerezas y después el correspondiente traguito de aguardiente. Y dormí estupendamente bien.
Frescos calamares, gallo, pescadilla, pescadillas, salmonetes, salmonetes, bacalao, la vizcaína, atún, besugo, almejas, truchas, sábalo, langosta, al América, y faisán rey.
Manuel, me gustaría que nos explicaras un poco sobre lo que... distintos tipos de comidas en España que quizás mucha gente no conozca, como los chorizos, los cantimpalos, distintos tipos de el caldo gallego, los callos madrileños que Puri mencionó, explicarnos qué cosas son, unas cuantas cositas de eso, explicarnos un poquito sobre distintos platos y distintas cosas, golosinas de esas que hay en España.
Fíjate, Humberto, que yo creo que el gran aporte a la cocina y la gran diferencia de la cocina española con el resto de cocinas es la gran cantidad de pescado que tomamos, independientemente de lo que has comentado, bueno, pues de todos los embutidos, chorizo,
queso manchego.
Queso, sí. En España, todo lo que sale del agua nos lo comemos. Todo. Las algas, las peces de todo tipo, mariscos de todo tipo. Y os comentaba antes en el descanso que hay incluso un plato en Murcia que se llama arroz a la piedra. Se saca una piedra del fondo del mar, una piedra pues con sus alguitas, su parte verde, sus caracolitos, se saca y con eso se hace un caldo con esa piedra y se hace el arroz y se prepara el arroz y se llama arroz a la piedra.
Qué interesante, interesante.
Evidentemente te comes el arroz y la piedra la tiras, ¿no? Pero que del mar te comes hasta las piedras.
Yo sí siempre he oído de los pescados en España, los sitios más famosos para eso creo que es Cádiz, ¿no es así?
Hay distintos sistemas de cocinar en cuanto a los pescados y en general a todo tipo de comida. Se comenta que en Galicia se cuece, en Castilla se asa y en el sur se fríe. Tú si quieres ir a Cádiz, pues vas a encontrar estupendos pescaditos fritos.
Eso, sí.
Calamares muy pequeñitos, que se llaman chopitos, fritos también. Si vas a la zona norte de Galicia, pues lo que vas a encontrar son mariscos y cocido. Todo el pez va a ser cocido. En Castilla, asado. Castilla es una región española, no tiene mar. Sin embargo, el besugo asado es un plato muy típico castellano. Es un pez excelente y muy sabroso. El problema de los peces es que en cada zona se llama de una manera distinta. La lubina, supongo que le conocéis. Bueno, pues la lubina en unos sitios se llama pez lobo, en otros lubina, en Murcia se llama lobarro.
Cada y en zona... catalán, yubarro.
Y en inglés creo que es el sea wolf, el lobo de mar. Es un pez excelente, pero que lo que te digo es que son muchos nombres. Incluso en una zona muy pequeña de territorio se llama de distintas maneras.
Sí, la variación en los nombres de los peces es algo grande. En todas partes yo creo que pasa así. Aquí los pescados que más se comen, los peces que más se comen aquí son rabirrubia, el pargo, la cherna.
El pargo cerrucho, también es conocido. Sí. Cherna, fíjate, es curioso, en Canarias hay un pez que supongo que será el mismo, que se llama cherne.
El cherne, sí. Yo lo comí en Canarias.
Es un pez delicioso y es carísimo.
Es un pez grande que pica en el fondo y es oscuro, es prieto, es bastante oscuro. Es negro casi. Aquí por lo menos el límite en la pesca, no se puede pescar a menos que mida 20 pulgadas la cherna. Así que si es más chiquita que volverla a echar para el agua, no se puede recoger. Pero vaya, la rabirrubia es un pez que se come entero, así frito o asado, pero a mí me encanta frito así en el plato. Y por supuesto aquí se come marisco de todas clases también.
Tenemos copia, asau, 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 con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos copia, asau, 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 con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú.
Con mi buque voy siguiendo una ballena que la quiero a cachetadas madrugar. Se la voy a empanizar a una sirena que anda en busca de un viejo lobo de mar. Ese soy yo, marinero de los mares. Ese soy yo cuando quiero conquistar. A mi cortés me las vende a 4 reales. Yo puras habas de tablitas para nadar.
Entrando en el tema de los pescados, si tuviéramos algún peruano, algún boliviano, algún chileno, no dejaría de hablar del ceviche.
Oh. ¡Uy, ceviche! Mi papá hace mucho el ceviche.
En María posiblemente lo conozca bien como Argentina, ¿no?
No, el ceviche aquí no se come, se come.
Es un pez que yo, vamos, es un pescado que creo que es el surubí.
Hacen ceviche de todo.
De pescado, de camarón.
De cualquier cosa hacen ceviche.
Yo cuando vivía aquí en Bolivia lo tomaba de surubí, que es un pez que de río, que es excelente. Y es un pescado cocido o adobado en limón verde.
Es curado en limón.
Exactamente.
Curado, no es cocinado.
Aquí también se come el ceviche. De hecho, a mi familia le gusta. Mi papá dicen que hace muy buen ceviche. Yo porque no me gusta, si no lo probo.
Yo una vez estuve en Guayaquil y me dieron ceviche de desayuno, almuerzo y comida, un poco me matan. Pero estaba riquísimo, riquísimo.
Ese rico, pescado entonces, se come crudo casi crudo,
es,
¿no?
Es curado, sí, es
claro,
curado.
Claro, se come, sí.
Macerado en limón. No.
Es el equivalente, sería el equivalente a los boquerones en vinagre nuestro.
Exacto.
Los boquerones se dejan en vinagre, pues no sé, son 10 o 12 horas.
Se curan.
Y a las 12 horas, exacto. Ellos se cuecen, sí.
Sí, sí, sí.
En el vinagre.
Se cocinan en el propio vinagre. Se curan, efectivamente, esa es la palabra, se curan en vinagre.
Yo soy un niño pan igual y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tío ni tía, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego. Estoy mudando los dientes.
Antes de terminar, Manuel, hay una cosa que no hemos conversado que es sumamente importante cuando hablamos de comida y es el jamón serrano, jamón curado, pata negra.
Bueno, es que, vamos a ver, Humberto, cuando hace 2 años se hizo una lista de las maravillas del mundo, que al final se eligió, bueno, pues creo que hubo pues el Cristo del Corcovado en Brasil, el las ruinas del Perú, creo que fue Nazca, lo que sea. Se les olvidó el jamón de jabugo, se les olvidó. Yo no conozco a nadie que no le guste el jamón de jabugo. Para mí
¿Cómo es eso, el jamón?
Ese es el más famoso de todos, jabugo, ¿no?
Las pirámides de Egipto y el jamón de jabugo, yo no sé, sí, cuál sería la mayor maravilla. Es un pueblo de Huelva.
De Huelva es Salvi.
El jamón es la pata de cerdo, el pernil de cerdo, de una variedad de cerdo, es una variedad de cerdo muy oscura, cerdo negro se llama, ¿no? Y se pone a salar, se le añade sal y se le deja secar al aire durante 6-8 meses, durante, bueno, hay distintos periodos de tiempo. Bueno, pues yo el gran problema que le veo al jamón de jabugo es el precio.
Sí.
Porque pagar 90 o $100 por un kilo de jamón de jabugo...
Sí.
Oye, pero no es el típico jamón.
¿Y quién puede comer eso? Solo los reyes, porque es muy caro.
Una pierna de pata negra cuesta $2,000 fácilmente.
Sí, 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 fácilmente. Te cuesta $2,000 o $2,000 sin ningún tipo de problema.
Oye, Manuel, pero no es el típico jamón de sándwich.
No, nada que ver. Es más parecido al prosciutto italiano.
Sí, el prosciutto. Curado, jamón curado y de sabor muy fuerte, que hay que comerlo bien, lascas bien finitas, porque tiene sabor muy fuerte. Todo el jamón serrano en general, jamón curado en general. Este que nombra él es el mejor de todos.
Pero yo creo que es la gran estrella de la cocina no sí. española, de verdad, y estoy convencido
de
ello.
Probarlo.
Bueno, el jamón del jabugo es algo excelente y yo el que no lo haya probado, que se gaste un día un poco unos pesos. Y yo no soy chauvinista, creo que es la gran estrella de la cocina mundial.
Huelen a pescado desde Pekín y ni hablar siquiera del peluquín. Y ni hablar siquiera del peluquín. Y ni hablar siquiera.
Ahora voy a despedir, que yo creo que ya todo lo bueno tiene que llegar a su final.
Y aquí
tenemos que terminar ya este podcast, porque ya hemos tomado bastante tiempo. Hemos aprendido algo todos sobre la cocina en los distintos países y quizás podamos repetirlo un poquito más específico en otro momento para poder dar más ilustración a ciertos puntos que hemos tocado, quizás algunos que se nos han olvidado. Si nos escriben, los que estén interesados en oír más sobre esto y nos dicen qué les interesa saber, pueden escribirnos a tertulias@eiberoamerica.com, el que quieren oír, para tenerlo en consideración para los próximos programas que hagamos de este tipo.
Sí, repetimos, quien quiera hacer una sugerencia nos puede escribir a tertulias@iberoamerica.com.
Me resta solamente agradecerles a Manuel Enríquez, Puri Águila,
gracias, Humberto,
María Cejas y Luz del Carmen.
No, gracias a ti. Gracias.
Que me hayan acompañado en este gracias. Podcast. Hasta la próxima semana. Los veo.
Chao.
Mi linda Hortensia, no comas carne rancia, que el carnicero la vende sin licencia. Si lo denuncias, se irá la comandancia por darte perro matado a vil traición o burro muerto de pura inanición.
Ay, ay, Hortensia, me llamas con urgencia, si en tu panza ya hay dolencia y pides conferencia al 02 larga distancia.
Estoy en tu presencia como el rayo más veloz.
Ay, ay, Hortensia, por esta circunstancia tú no pierdas la paciencia, que si es tu menudencia la que sufre en abundancia, te traigo una ambulancia y si no cabes traigo dos.
Podcast
Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Humberto Rodríguez,
Luz del Carmen León Guido,
Puri Ávila,
María Cejas
y Manuel Enríquez,
a quienes agradecemos que hayan aceptado la invitación de estar con nosotros.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
A nombre de nuestro director general
Humberto Rodríguez
y de nuestro productor
Julio Gálvez,
agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado.
Los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web
www.eiberoamerica.com.